Nada por sentado. Este es el eslogan que ANAPAR, la Asociación Navarra de Parkinson, ha elegido para este 11 de abril con motivo del Día Mundial de esta enfermedad. Arantxa Gorraiz, trabajadora social de ANAPAR, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos y todas.
Y tenemos también a Juanan Armendáriz, que es una persona afectada de Parkinson. Juanan, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué este lema de no des nada por sentado? ¿Por qué querer acabar con falsos mitos, Arantxa?
Bueno, nosotros cada año, bueno, pertenecemos a la Federación Española de Parkinson y nos sumamos al lema que cada año, bueno, ellos plantean. Y este año, bueno, como bien has dicho, el lema es no des nada por sentado. Detrás de cada persona con Parkinson hay un estigma que eliminar. Y la idea era un poco desterrar un poco falsos mitos con respecto a la enfermedad. Esta es una enfermedad que tiene mucha sintomatología a nivel motor y a nivel no motor, pero también hay ideas un poco preconcebidas. No se trata, no solamente, por ejemplo, ¿no?, es una enfermedad de personas mayores, sino que hay personas jóvenes, y ahí tenemos a Juana, que atestigua. Tampoco el Parkinson es solo temblor, hay otra serie de síntomas. No solo te bloqueas al caminar, sino que tienes otros síntomas diferentes y demás. Se trata un poco de intentar dar a conocer, visibilizar y sensibilizar a la opinión pública sobre esta enfermedad y tratar de desterrar falsos mitos y estereotipos.
Precisamente hablábamos de que no solo es una enfermedad de personas mayores, una de cada cinco personas diagnosticadas tiene menos de 50 años y un ejemplo, como decías, es Juanan. Juanan, ¿en qué momento a ti te diagnostican y cómo recibes la noticia?
A mí me diagnostican en el 2018, yo tenía 49 años entonces, llevaba desde un año y pico antes pues con temblores y bueno, con sensaciones extrañas, que como yo tenía un problema laboral lo asociaba a estrés, pero bueno, continuamos haciendo pruebas y efectivamente acabo siendo enferma de Parkinson. ¿Cómo lo tomo? Pues no sé, pues como no es lo único que tengo alguna otra cosita más, pues, y soy de echarme las cosas para adelante, pues nada, para adelante. Lo primero que preguntas, ¿te mueres de Parkinson? No, te mueres con Parkinson, pues ya está, pues para adelante. Hay gente que está peor.
¿Y en el día a día cómo se lleva? ¿Qué síntomas tienes y qué puedes y no puedes hacer?
Yo tengo temblor en el lado derecho, se me está empezando a pasar al lado izquierdo y ahora estoy empezando con torpeza, ¿no? Me ralentiza mucho los movimientos. ¿Qué puedo hacer? Intento hacer todo, ¿vale? Y lo que pasa es que la realidad te lleva a intentar hacer todo lo que puedes. Entonces, pues por ejemplo, tareas como batir un huevo y tal, pues es súper complicado con la mano derecha, entonces estoy especializándome con la mano izquierda en hacer muchas cosas. El ratón en el trabajo lo tengo a la mano izquierda. Y luego, bueno, pues hay movimientos y hay cosas que me cuestan pues muchísimo más que me costaban antes. La ducha diaria, el secarte, el vestirte es más complicado que lo que era antes.
Arantxa, cuando una persona es diagnosticada con Parkinson y se acerca por primera vez a ANAPAR, ¿qué se le dice?
Bueno, cada persona, lo primero, tiene un momento, ¿no?, para acercarse a la asociación. Hay personas que lo afrontan y lo enfrentan rápidamente, hay personas que les cuesta más, ¿no? Porque también esta es una enfermedad que a veces la gente tiende como a ocultarla. Y nosotros trabajamos mucho en la asociación con un lema que también tenemos propio, es que si tienes Parkinson no lo vivas en soledad. Entonces, cuando vienen a la asociación tratamos, sobre todo, le damos mucha importancia a la acogida, ¿no? A que la persona cuando llega se sienta, charlamos. Hablamos un poco sobre la enfermedad en términos generales, porque cada persona tiene sus propios síntomas, no hay un Parkinson igual, y bueno, pues tratamos un poco de dar un poco como de aterrizar, porque sí que es verdad que hay veces que el diagnóstico cuesta más, depende un poco de los síntomas, hay veces que es más rápido, y en ese proceso, desde que empiezas a notar cosas, pasas por el médico de atención primaria, pasas al especialista y demás, así que, bueno, pues al final vas con un diagnóstico, con un tratamiento y, bueno, pues yo por experiencia personal se agradece mucho, bueno, pues que, bueno, sentarte y hablar un poco y un poco como encuadrar, ¿no? Pues porque a veces llega un momento que dices, bueno, es esto y esto pasa y con esto tengo que trabajar, ¿no? Entonces, es muy importante para nosotros la acogida, dar una información, que la gente se acerque desde la tranquilidad y desde, bueno, pues desde la cercanía.
Y Juanan, cuando una persona ya diagnosticada descubre que está a NAPAR, ¿cómo se acerca a ella? ¿Qué espera? ¿Qué busca? ¿Qué quiere que le digan, que le hagan? ¿Cómo es esa aproximación?
Pues mira, a mí me costó cerca de 4 años, no sé exactamente ahora el tiempo, en acudir, ¿vale? Porque no sé, me resistía, ¿no?, en ir a la asociación. Yo siempre he asumido lo que he tenido, pero como que me daba respeto, ¿no?, acudir. Hasta que me encontré un día en un concierto con una persona conocida que hace mucho que no veía, teníamos relación. Alfonso, aprovecho para saludarle. Y me comentó que él también tenía Parkinson y que estaba en la asociación. Y entonces fue el detonante para decir, joder, pues venga, voy a ir también, ¿no? Y desde luego puedo decir que es lo mejor que he hecho en mi vida, vamos, relacionado con este tema, porque estoy deseando que llegue el miércoles mensual que tenemos terapia, porque la verdad es que estamos un grupo súper majo. Saludos también para todos ellos y ellas, y para Isabel, nuestra terapeuta, y la verdad que el poder compartir con las demás personas cómo te sientes, que te comprendan, porque ellos lo están pasando más o menos parecido, pues es una gozada. Aparte de otros servicios que da la asociación, que yo de momento no estoy utilizando, pero que la verdad que vienen súper bien a todo el mundo que los utiliza.
Arantxa, ¿de qué servicios estamos hablando? ¿Qué ofrece ANAPAR a las personas con esta enfermedad?
Bueno, pues nosotros lo que tenemos son diferentes actividades que van un poco orientadas en función un poco de los síntomas. Tenemos fisioterapia, tenemos terapia ocupacional, tenemos logopedia, también tenemos apoyo psicológico, que como bien ha dicho Juanan, bueno, tenemos 3 grupos de apoyo psicológico que se reúnen una vez al mes con Isabel, con nuestra psicóloga, que son un grupo de personas mayores con Parkinson, grupo de personas jóvenes con Parkinson y grupo de cuidadores. También tenemos yoga. Tenemos un coro también, tenemos diferentes actividades. Y la verdad es que esta es una asociación que tiene igual la facilidad, no es enorme ni pequeña, es un término medio, y siempre intentamos ir adaptando los recursos en función un poco de las necesidades que vayan apareciendo, ¿no? Como he dicho antes, sí que se identifica el Parkinson con una enfermedad de personas mayores, pero es verdad que el grueso de las personas que acuden a la asociación son personas, pues ya están jubiladas, son de una cierta edad, pero también empieza a venir un grupo de personas jóvenes y que, bueno, pues igual están en momentos laborales diferentes, hay gente que está trabajando y entonces pues igual está en otras cosas, pero hay gente, bueno, pues que también empezamos a tratar a nivel de fisio individual y grupal, de logopedia y tal, a personas jóvenes. Esto para nosotros es una gran satisfacción porque antes no se acercaban y íbamos a gote y no podíamos, ¿no?, dotar de esos recursos, y ahora la verdad es que cada vez bueno, podemos atender a estas personas. Y como dice, para mí es una satisfacción personal el que poder dar cobijo a todas estas personas y que estén a gusto y que estén bien, porque creo que es muy importante el compartir, ¿no?, lo que tienes.
Porque desde el punto de vista psicológico, ¿dónde hay que incidir? Estos días hablabais de que detectáis una falta de empatía social hacia las personas con Parkinson. ¿Esa falta de empatía luego en qué les perjudica a estas personas?
A mí me
sí, Arantxa, sí, sí, sí.
Pues mira, la falta de desconocimiento hace que a veces, bueno, pues puede haber situaciones en las que si tú no sabes que esta enfermedad tiene determinadas dificultades, pues puede llamar a equívocos, ¿no? Si, por ejemplo, hay veces que hay personas que pueden tener inestabilidad, ¿no? Un poco una tendencia a irse, falta de equilibrio y demás. Y puede parecer, y dijo, esta persona, fíjate cómo anda por la calle, por ejemplo. Si yo tengo un bloqueo y estoy cruzando un paso de cebra y de repente, por las circunstancias que sean, me bloqueo, la gente es impaciente y te pita. Si yo estoy en un supermercado y voy a pagar y me cuesta abrir la cartera y sacar la tarjeta, todos nos pasa, lo hemos visto alguna vez, detrás en la fila ya esa impaciencia. Entonces, cuando hablamos de esa falta de empatía, es la falta de información hace que no tengamos la sensibilidad suficiente como para entender que además todos vamos a tener dificultades de un ámbito o de otro. Entonces, la información y el conocimiento nos va a hacer entender que las personas pues tienen dificultades, las personas con Parkinson tienen determinadas dificultades, y hay que tener esa empatía, ¿no? Un poco para tratar de estar, darles el tiempo, ¿no?, a cada uno para hacer las tareas que tienen que realizar.
Porque, Juana, estos ejemplos que ha puesto ahora Arancha, en tu día a día también los has vivido, ¿has percibido a tu alrededor esa incomprensión?
Yo, por suerte, todavía creo que no me ha tocado, por lo menos no me lo han manifestado, pero, por ejemplo, el gesto diario de ir a pagar, por ejemplo, a mí sí que se me nota, el sacar la cartera, sacar la tarjeta o sacar unos cambios para pagar o recoger cuando pagas con un billete y te devuelven billete y monedas, como lo guardes en dos sitios, cuesta más que a una persona que no tiene esa enfermedad o que no tiene esa torpeza. Pero bueno, a mí por suerte no me ha tocado sufrir ningún mal gesto de ninguna persona de momento.
Pues Arancha, Juanan, muchísimas gracias a los dos y que tengáis un feliz 11 de abril, este Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por esta oportunidad.
Y os contamos más cosas que ocurren en torno al Parkinson con nuestra compañera Andrea Delgado.
Sí, muy buenas tardes, Fermín. Hoy, hablando del Parkinson, nos vamos ahora hasta la Clínica Universidad de Navarra, donde hablamos con la doctora Maricruz Rodríguez Oroz. Ella es directora de Neurología. Maricruz, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hablamos hoy del Parkinson, esa enfermedad que en la clínica durante muchos años, ahora también ha tenido tradición de gozar de buena investigación y, bueno, pues de intentar encontrar tratamientos para esta enfermedad. Cuéntanos un poquito en qué momento estamos sobre esta enfermedad, qué se está haciendo en este momento.
En la enfermedad de Parkinson ahora hay como dos líneas de tratamiento que se está avanzando. Una es la línea del tratamiento sintomático, es decir, mejorar los síntomas que el paciente tiene, y otra es la línea de los tratamientos que pretenden buscar alguna mejoría en la evolución de la enfermedad. En la primera línea es en la que tenemos avances reales. Uh-huh. Tenemos fundamentalmente este año una novedad, que es la posibilidad de realizar una infusión subcutánea de levodopa. La levodopa es el fármaco que habitualmente nuestros pacientes toman, es el que se transforma en dopamina en el cerebro, lo toman por vía oral, pero a partir de un momento su acción no es continua durante todo el día, funciona solo, digamos, los ratos después de tomar la medicación, pero luego se le pasa el efecto y la situación motora pues está bastante descontrolada. Ahora tenemos la posibilidad de realizar una infusión subcutánea de estos medicamentos a través de una bomba que lo administra de manera continua, evitando esta situación, y esto es una ventaja importante. Otra ventaja es el tratamiento con ultrasonidos, que es realizar lesiones por calor dentro de unas áreas del cerebro del circuito motor que están mal y que tenemos que resetear esta función eliminando la actividad que es anormal. Y esto es una gran novedad porque es una intervención que en realidad es sin abrir el cráneo, sin abrir el cerebro al paciente. Se le coloca un casco que emite ultrasonidos y esos ultrasonidos se van a focalizar en un punto concreto y ahí es donde se va a hacer el tratamiento. Entonces, esto es una cosa que es bastante novedosa y que mejora mucho la calidad de estos pacientes. Se le echa en la resonancia magnética, no se lleva al paciente ni a quirófano. Y luego otra cosa que ha venido nueva este año es la posibilidad de hacer una estimulación a través de los electrodos de estimulación cerebral profunda que ya existen desde hace muchos años, la colocación de electrodos en el cerebro de los pacientes, pero es hacer una estimulación personalizada porque ahora los electrodos pueden registrar la actividad del cerebro en tiempo real durante el día y la noche del individuo y ajustar la programación a la situación que tiene el cerebro en cada momento según unos algoritmos que hemos programado nosotros previamente. Entonces, como ves, estamos este año con bastantes novedades. Y después, de cara a lo otro, se hacen ensayos clínicos, pero de momento no tenemos ninguno que haya resultado positivo, pero hay muchas cosas en marcha en ensayo clínico.
Claro, porque en principio todo lo que son las terapias y lo que se está desarrollando con el Parkinson se basa en controlar los síntomas, porque lo que es una estrategia de prevenir o ralentizar es algo que se ha visto, bueno, pues que no existe en principio una estrategia para poder encontrar la causa, bueno, la causa se conoce, pero digamos, atacar antes de que aparezca, ¿no? Al final se basan en terapias en controlar esos síntomas.
Sí, es lo que mencionaba al inicio de la anterior pregunta. Los tratamientos son sintomáticos para mejorar los síntomas, que son los que he descrito. Y luego los tratamientos, como bien dices, que vayan dirigidos a mejorar la evolución de la enfermedad, pues hay ensayos clínicos, pero de momento no tenemos ninguno. Sí que hay una cosa que ha demostrado eficacia, que es el realizar ejercicio físico intenso al menos 2 días por semana. Entonces, esto sí que sabemos que mejora la evolución de la enfermedad, esto ya es conocido, y de hecho en este momento estamos haciendo un estudio en el que estamos viendo qué mecanismos son los que hace que el ejercicio físico sea beneficioso. Estamos mirando pues elementos que puedan cambiar en sangre, elementos que pueden cambiar en la conectividad cerebral, etcétera, porque sabemos que funciona, pero no sabemos exactamente cómo funciona. Y esto sí que, aunque no sea un tratamiento farmacológico ni de otro orden, sí que es algo que los pacientes deberían saber. Es lo único que a día de hoy podemos ofrecer en esa línea.
Y claro, a su modo de ver, ¿cómo ha evolucionado esta enfermedad a lo largo de los años, o si ha habido un momento en el que se ha visto un gran avance? Porque al final es una enfermedad que en principio suele aparecer alrededor de los 60 años. No sé si ha cambiado su evolución, si ahora hay más jóvenes, no, un poco, por ejemplo, por asemejarlo, el Alzheimer, ¿no? Que se ve como que cada vez se ve gente que es antes, o esto ha ido evolucionando igual.
Yo creo que cada vez hay gente que la diagnosticamos a edades más jóvenes. Lo que no estoy muy segura es si antes no se diagnosticaban,
claro,
o si ahora realmente hay más gente. Entonces, la edad pico es alrededor de los 62 años, es decir, de los 60 en adelante es un poco cuando hay más frecuencia de enfermedad de Parkinson. Pero es verdad que cada vez con más frecuencia diagnosticamos a gente pues en la década de los 50, de los 40, incluso de los 30 y antes. Esas formas muy jóvenes generalmente son formas genéticas, no todas, pero casi todas. Entonces yo entiendo que siempre ha habido formas genéticas de Parkinson, claro, pero quizás no se diagnosticaban. O quizás está ocurriendo algo ahora a nivel ambiental o a nivel de condiciones de vida que hace que esas formas, igual antes no se expresaban y ahora sí se expresen. Eso es algo que no lo sabemos. Hay muchísimo en estos momentos, muchísima investigación precisamente en esto, en todos los factores ambientales. Y cuando digo ambientales es lo que comemos, cómo vivimos, lo que bebemos, el ejercicio que hacemos, la actividad a la que nos dedicamos, el estrés, bueno, muchísimas cosas que se están, lo que respiramos. Entonces hay muchísima investigación al respecto de ver si estos elementos pueden estar haciendo que haya personas que antes igual no hubieran tenido la enfermedad y que ahora las tengan, o bien porque tengan una predisposición genética o incluso no teniéndola, pero sí que vemos que hay más gente que tiene la enfermedad con unas edades más jóvenes. Y bueno, la otra es que los diagnostiquemos antes, pues porque lógicamente pues hay un avance en el conocimiento,
claro,
y más personas que sabemos de esto en neurología.
Eso le iba a preguntar por último, ¿no? Que también el avance mismo de la enfermedad o estudiarla hace o tener capacidad de ser capaz de detectar quizás antes los síntomas, tanto para los pacientes como para los médicos.
Exacto. La gente también ya no, o sea, la cultura médica de la población es mayor que antes. En fin, estamos en una situación diferente desde muchos puntos de vista.
Pues muchísimas gracias, doctora María Cruz Rodríguez Oroz, directora de Neurología de la CUN. Muchísimas gracias por este ratito y, bueno, pues gracias evidentemente por su labor.
Gracias a vosotros.